Javier Vergara Ciordia, profesor de la Facultad de Educación, experto en Historia de la Educación, es quien dirige el grupo de investigación. Y bueno, de este grupo de investigación salen estos libros tan interesantes que forman parte de esa colección de estudios medievales y renacentistas y que es una coedición entre la editorial UNED y la Biblioteca de Autores Cristianos. Buenos días, Javier.
Buenos días, María José.
Bueno,
días.
Hemos tenido el gusto de presentar en Radio 3 los otros libros de la colección, que después le preguntaré cuáles eran para recordarlo a los oyentes, pero en este momento me interesa que nos hable en general de la colección, de cómo surge esta colección.
Bien, esta colección surge en el año 2006, fruto de un trabajo previo de investigación, alentada, y esto lo debo decir, por el Ministerio de Educación. Y a raíz de esta ayuda, pues se fue consolidando un grupo de investigación de gente inicialmente de la UNED. Luego, los trabajos de este grupo de investigación pasaron a, digamos, a un ámbito más amplio, a interuniversitario, a interfacultativo, y en este 2006 nos constituimos como grupo de investigación consolidado. En el 2006, con el nombre de Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas, con el acrónimo GEMIR. Entonces, este grupo de investigación está compuesto por gente, es interdisciplinar, interuniversitario e interfacultativo, y está compuesto por gente de universidades extranjeras, americanas, europeas y, por supuesto, españolas, claro que sí, la Universidad de Brasley en los Estados Unidos, la Universidad de Utrecht, pero hay gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universidad de Navarra, de la UNED y de la Universidad de Valencia, en fin, con el propósito, como usted bien sabe, de dar a la luz obras inéditas, en bilingües, en latín y en castellano, porque así están en su lengua original, que han marcado de una manera directa o indirecta el devenir de la cultura europea y especialmente de la educación.
Además, presentan un estudio muy profundo de carácter filológico, cultural y pedagógico, rescatando ese pensamiento humanístico que impregna, pues, de alguna manera toda nuestra cultura. Y algo muy importante, porque no solamente son obras en latín, y tenemos aquí una buena muestra, también obras desconocidas en castellano, como es el caso de Diálogo de Doctrina Cristiana.
Ya, efectivamente, en los estatutos del GEMIR se contempla la posibilidad, pero excepcionalmente, y esto lo subrayo de forma clara, excepcionalmente contemplamos la posibilidad de sacar a la luz obras que sí han marcado la cultura europea, y están, no importa en qué lengua están, pero pueden estar también en lengua judía, en lengua árabe, o en este caso en lengua castellana, pero no se conocen bien, y somos conscientes de que han tenido una influencia patente e incluso no conocida en el devenir de la cultura europea, como digo. Y indudablemente el Diálogo de Doctrina Cristiana es un claro y manifiesto ejemplo.
Bueno, y en este momento también me gustaría recordar, pues, los cuatro libros que se han publicado. Bueno, el cuarto es este que tenemos encima de la mesa.
Sí, efectivamente son obras que importantes. En primer lugar, salimos a la palestra con una obra que se titulaba que se titula La Epístola Consolatoria a Luis IX de Francia, publicada en 1260 por el dominico Vicente de Beauvais. Esta obra tiene la virtualidad de ser la epístola consolatoria más importante de la Edad Media. Por supuesto, era inédita, estaba sin traducir, y sobre todo y fundamentalmente marcó el género consolatorio medieval posterior. La segunda obra también es sumamente importante, clave y fundamental del pensamiento europeo, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que es El Gentil y los Tres Sabios, de Raimundo Lullio. Una obra que está muy de moda hoy en la Alianza de las Civilizaciones, y es un diálogo entre un sabio judío, un sabio musulmán y un sabio cristiano, frente a un espectador que es un gentil, con el propósito de mostrarle cuál es la verdad. Bueno, la verdad es que la lectura de la obra es apasionante, porque la conclusión final es que el gentil la va buscando con esfuerzo y con diálogo, ¿no? La tercera obra es también inédita, muy importante, es la Educación Moral del Príncipe, la educación moral de cómo los medievales pensaron que la educación política era fundamentalmente una apuesta por la educación moral, y consideramos que esta obra ha marcado el género de la educación de príncipes en la posteridad, haciendo de puente con la tradición. Esta última obra que tenemos delante, que digo, creo que los ya lo saben los espectadores, que ha ganado el Premio Nacional de Ediciones Universitarias, pues es un diálogo, pretende ser un diálogo, un catecismo dialogado, para sobre todo aunar, digamos, criterios entre los protestantes y los católicos.
Pues muchas gracias, Javier Vergara Ciordia. Les decíamos que es un especialista en historia de la educación. Tendremos ocasión de hablar con él a lo largo de este curso en los espacios dedicados a educación. Pero hoy ha estado con nosotros pues para hablarnos de esa colección de escritos medievales y renacentistas. Y dentro de un momento vamos a hablar con Marco Antonio Coronel Ramos. Forma parte de ese grupo de investigación, pero es además uno de los dos autores de la edición que hoy queremos presentar de Diálogo de Doctrina Cristiana. El profesor Francisco Calero Calero, profesor de Filología Clásica en la UNED, junto con el profesor Marco Antonio Coronel Ramos, especialista en Filología Latina de la Universidad de Valencia, son los responsables de esta cuidada edición de Diálogo de Doctrina Cristiana, una obra que atribuyen a Juan Luis Vives y que ahora publica la editorial UNED junto con la Biblioteca de Autores Cristianos. Buenos días, profesor Coronel Ramos.
Muy buenos días.
Profesor, me gustaría que nos hablase de esta obra, Diálogo de Doctrina Cristiana, que ustedes con su investigación atribuyen a Juan Luis Vives.
Bueno, esta obra es una obra fundamental dentro de la literatura espiritual del siglo XVI. Lo importante de esta edición es que se devuelve esta obra, que generalmente ha sido atribuida a Juan de Valdés, se le atribuye al que consideramos que es su auténtico autor, Juan Luis Vives, y a partir de este hecho puede contribuir a transformar ciertos pensamientos, ciertos postulados que se han ido repitiendo tradicionalmente sobre la literatura del primer tercio del siglo XVI, y en realidad a través de esta obra nos obliga a profundizar en lo que sería la literatura espiritual del siglo XVI y a ver en Vives uno de las fuentes fundamentales de la conocida como vía humanística de reforma de la Europa del siglo XVI.
En el libro dedican un gran capítulo precisamente a exponer los argumentos que les han llevado a esa conclusión. Me gustaría algún apunte, profesor, porque ha sido un trabajo muy, muy laborioso.
Bueno, argumentos a favor de la autoría de Juan Luis Vives hay muchos. Los hay filológicos, los hay históricos y los hay teológicos. Si quiere usted, nos centramos en los que tal vez sean más fácilmente comprensibles, como pueden ser los filológicos.
Pues efectivamente, porque además animamos a los oyentes a que se acerquen a este tipo de obras. Concretamente esta, pues es fácil de leer porque está en castellano.
Pues en primer lugar podríamos aludir brevemente al autor al que hasta ahora se le ha atribuido la obra, que es Juan de Valdés. Cuando esta obra se escribe y se publica, Juan de Valdés era demasiado niño y, como luego nos informará el obispo Carranza, no tenía todavía conocimientos suficientes de latín como para haber podido profundizar en la profundidad de los padres de la Iglesia, que tal y como se refleja en la obra. Además, existe una serie de ideas que son ideas constantes en la obra de Vives, que pueblan toda su obra latina y parte de su obra en castellano, que el profesor Calero ha ido dando a la luz, y existen, por tanto, un montón de paralelos, de ideas, de pensamientos, que todos convergen en la persona de Vives. Y aparte de eso, la obra, que está escrita, como ya se ha dicho, en castellano, el castellano utilizado es el propio de una persona que debía ser originario de Valencia. Abundan los catalanismos propios de un hablante valenciano, hay también aragonesismos propios de un hablante castellano, pero originario de Valencia. Y todo esto que le estoy diciendo a usted, digamos, de forma muy abreviada, pues se exponen a lo largo de más de 400 páginas. También existe una gran convergencia entre las fuentes que Vives utiliza en otras obras y las fuentes utilizadas en el diálogo de doctrina cristiana. Vives conocía como pocos en su época a los padres de la Iglesia. Pues bien, en una y otra vez se remiten a los mismos textos, se dan las mismas interpretaciones de esos textos y sobre todo el objetivo de la obra es el mismo que Vives propugna en otras obras, digamos, sobre las que no hay ninguna duda de su autoría.
Bueno, la obra original, digamos, pues se publica de forma anónima pues en 1529, ya justo entrado el siglo XVI, ese siglo tan convulso, tan brillante, por una parte, el siglo de oro, pero también un siglo de reformas, de contrarreformas, y estamos hablando de un libro que no es exactamente un catecismo al uso, que tiene también todo ese componente literario. Por eso me gustaría un apunte sobre ese modelo del género dialógico que nos presenta esta obra, que, bueno, como nos han demostrado, de Juan Luis Vives.
Claro, una de las peculiaridades de la obra es que es un catecismo, pero es un catecismo humanístico. Es un catecismo de un gran literato, de una persona que ha intentado pues reformar las artes, reformar la pedagogía y que tiene en mente dos ideas básicas. Por un lado, el intentar restablecer la concordia entre todos los pueblos de Europa y por otro lado, sabe que esa concordia solo se puede restablecer, digamos, poniendo sobre la mesa lo que une a todos los pueblos, lo que los une, digamos, en la misma fe. Y para ello, nada mejor que utilizar un diálogo que tanta extensión habían tenido entre los humanistas por ser considerado el género, digamos, más propicio para la, digamos, para la transmisión de conocimientos, para la pedagogía, para poner sobre la mesa el mínimo común denominador que todos compartían. Es decir, Vives es un maestro no solamente en esta obra, sino en otras obras latinas que también tienen forma dialógica, es un maestro en el género, pero repito, en ello no hace más que formar parte de una tradición de autores centroeuropeos que utilizan este género por ser especialmente, digamos, positivo para lo que es la confrontación de ideas y para que esas ideas calen en los lectores y, por tanto, es el género pedagógico por excelencia en la época.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Marco Antonio Coronel Ramos. Y bueno, pues dentro de muy poco espero que tengamos ocasión de hablar también con el profesor Francisco Calero Calero, porque se van a celebrar unas jornadas aquí en Madrid, un seminario internacional de ese grupo de investigación GEMIR, en donde van a debatir con otros expertos internacionales sobre las ideas de formación en la historia y nos toca muy de cerca. Así que hasta muy pronto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Pasando un día, muy ilustre señor, por una villa de estos reinos, y sabiendo que por mandado del señor de ella, y aun a su costa, enseñaban los curas en sus iglesias a los niños los principios y rudimentos de la doctrina cristiana, lo cual muchos días antes yo deseaba se hiciese, me fui a poner entre los niños de una iglesia, así con intención de saber allí alguna buena cosa que introducir en mi monasterio, como también para ver si habría algo en que yo con mis letras y experiencia pudiese ayudar y argumentar aquella buena obra y celestial ejercicio. Y aunque el cura que enseñaba era idiota y no estaba tan fundado en las cosas que decía como fuera menester, por ser la cosa de la calidad... Así comienza esta obra publicada de forma anónima en 1529 y que ahora podemos atribuir a Juan Luis Vives con el estudio que presentan los autores de esta nueva edición publicada por la editorial UNED y la Biblioteca de Autores Cristianos, Diálogo de Doctrina Cristiana.